Muy buenas amigos todos. Deseamos que esta palabra de Dios penetre abundantemente en nuestro corazón, como siempre que hablamos en estas lecciones bíblicas sobre la Biblia. Y estamos hablando en el Evangelio de San Mateo, que es un evangelio estrictamente doctrinal, muy doctrinal, que no solamente habla de los sucesos de Jesús, sino más que otros se basa en las predicaciones de Jesús. Y como ya les dije, lo esencial de este evangelio es que va reuniendo diferentes discursos de Jesús a través del evangelio. Vimos sobre todo el sermón de la montaña, y ahora en este capítulo décimo va a haber un largo sermón también, o unas largas instrucciones, podríamos decir, a los apóstoles. No que fuesen dichas así seguidas, de seguido, una vez, sino que fueron diciéndose poco a poco, y unas veces dijo unas, otras veces volvió a repetir, etcétera, y el evangelista las reúne aquí todas. Pero antes de proclamar estas lecturas, estas instrucciones, pues va narrando la misión de Jesús en Galilea y los poderes que va comunicando a los 12 apóstoles, cuya lista se va a presentar. Jesús acaba de proclamar con sus palabras y sus hechos el reino de Dios y demostrar sus exigencias. Entre estas exigencias estaba el seguimiento total. Y de la gente pues empiezan a brotar grupos de personas que van rodeando a Jesús, y especialmente los 12, pero todavía él no los ha señalado. Iban recogiendo sus enseñanzas, especialmente a través de los milagros, y ahora Jesús va a enviar a sus discípulos a predicar ese reino. Un día, claro, les enviará definitivamente, pero ahora ya les va a enviar para que le ayuden en esa misión, y para explicar que necesita ayuda, pues proclama cuando va viendo aquellos pueblos y viendo a la multitud que se conmueve, dice: la mies es abundante, los braceros son pocos, rogad al amo de la mies que envíe braceros a su mies. Bueno, ¿y qué hacían entonces los fariseos y todos aquellos que necesitaban, que tenían la obligación de predicar y de enseñar y de guiar al pueblo? Los saduceos y los sumos sacerdotes se entregaban al negocio o a la política, y los fariseos se daban a sus meticulosas observancias, y los escribas se ocupaban pues en la casuística, y el pobre pueblo de la tierra se hallaba en el deplorable estado que tan hondamente conmovió el corazón del divino maestro. Así pues, Jesús había señalado en diferentes momentos con imágenes de la pesca, y ahora lo añade con lo del pastor, que era muy propio para aquella gente, y ahora pues pone también como la mies, que son necesarias personas para recoger la mies. Hoy día no, claro, hoy día están las máquinas que van recogiendo, pero en la gente sencilla, en el campo, pues hacen falta trabajadores que vayan recogiendo esa mies. Y todos vemos cuando llega el momento que si de cortar la caña o de, por ejemplo, también de coger el café, pues hacen falta gente, brazos, hacen falta braceros, porque son cosas pues un poco mecánicas, no mecánicas, sino más bien de las manos del hombre. Bien, pues este es el ejemplo que pone Jesús para decirnos que es necesario enviar y orar. Podría parecer algo extraño que el maestro, momentos antes de mandar él mismo por su propia iniciativa obreros a su mies, haga esta recomendación a los apóstoles. Es que su pensamiento va más lejos. Quiere enseñar a todos que la oración es el medio providencial exigido por Dios para la ejecución de sus designios misericordiosos, que a la oración estaban vinculadas las vocaciones misioneras y la fecundidad de la acción de los misioneros, que si no todos están llamados a trabajar personalmente en las misiones, de todos es orar por las misiones y los misioneros. Y en esta misión de Jesús, pues son dignos de notarse los elementos contenidos en esta breve narración. El campo de acción, pues son las ciudades todas, las aldeas de Galilea. Los centros de la predicación son las sinagogas. El tema, el Evangelio del Reino de Dios. El atractivo y comprobante de la predicación es la curación de toda enfermedad y dolencia. El estado de las turbas, como ovejas sin pastor. La impresión que causaba en el corazón del maestro, pues una ternura de compasión. El resultado, la necesidad de mandar obreros. Para remediar esta necesidad es lo que hace Jesús. Recomienda la oración y dispone la acción, enviando como obreros a sus 12 discípulos o apóstoles, para los cuales les va a dar unas amplias y precisas instrucciones que vamos a ir viendo. Pero antes de darles las instrucciones, en primer lugar, les llama, les nombra. Aquí en San Mateo parece como que ya da por enterado, ya se dan por enterados todos, que les había llamado de una manera ya oficial. Una manera que San Marcos y San Lucas lo exponen de otra manera como más gráfica. Que San Mateo lo tenía que haber puesto antes de las bienaventuranzas. Pero aquí ya, suponiendo que todos conocen los 12, como no les había nombrado, ahora les nombra. En primer lugar les dice que les da el poder sobre todos los espíritus inmundos para expulsar toda clase de enfermedades y dolencias. ¿Ven? Aquí está uniendo espíritus inmundos y enfermedades, pues viene a ser una misma cosa. Porque predicar la palabra de Dios, pues es sanar toda enfermedad física, del cuerpo, si se puede, pero sobre todo del alma. Y aquí entonces les nombra. Les recuerdo cómo siempre esta palabra, este número de 12, pues era muy importante para los israelitas, y Jesús se atuvo a lo que era tradicional. Podía haber sido 10, podían haber sido 14, 13, 11, pero se atuvo a la calificación que todos entendían por una totalidad. Y entonces, para expresar el nuevo pueblo de Dios que procederá, el nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, de los 12 apóstoles, como el antiguo pueblo de Israel procedía de los 12 hijos de Jacob. Y estos 12, aquí siempre y en todas las demás listas, están como divididos de 4, es decir, de 4, 4 y 4. Expresando que el número 12 precisamente era el 3, que es la totalidad de Dios, y el 4 es la totalidad de lo humano. Y digo que siempre en todas están puestos el de modo que el primero de los 4 primeros siempre está San Pedro. El primero de los otros 4 está Felipe, y el primero de los otros está Simón el Celote, o Santiago el Menor. Pero no hay mucha diferencia de una lista a otra. Siempre está San Pedro el primero y Judas Iscariote el último. Esto es importante. Y empiezan ya las instrucciones. Pero oigámosla primero en música antes de irlas clasificando.
Para el camino, mi túnica es mi calzado.
Estas instrucciones parece ser como que se dividen en tres partes, podríamos decir, aunque están un poquito mezcladas. Unas se refieren a la misión que van a comenzar en ese momento. Otras se refieren a las misiones venideras por todo el mundo. Y hay otras instrucciones que son cosas generales, aplicables pues a todas las misiones. Aquí, cuando comienza y hablar de la misión que les va a enviar como un ensayo, primero, podríamos decir, un ensayo para la misión total, definitiva, pues causa un poquito raro, pero bueno, uno dice, para que no vayan lejos, no se dirijan ustedes a países de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, diríjanse más bien a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y luego dice ese, proclamación y de camino, proclamad que el reino de Dios está cerca. Esto de dirigirse solo a la casa de Israel es posible, dicen algunos entendidos, que se refiera un poquito como simbólicamente, porque están de acuerdo que se trata de una misión universal. Jesucristo les va a mandar a que se dirijan universalmente por el mundo, porque estas instrucciones pues pueden ser, son instrucciones, cuando ya los decía San Mateo, no para un momento determinado, sino en general. Y es probablemente, digo, que dicen que Israel tendría como un nuevo sentido cuando estaba escribiendo todo esto San Mateo, sobre todo ya. Esta palabra podía tener un sentido geográfico o étnico, quiero decir, de una nación, pero ya había tomado sobre todo un sentido teológico, designando a todos aquellos que habían reconocido o reconocerían en adelante en Jesús el cumplimiento de la voluntad salvífica de Dios. Y así pues, el verdadero Israel ya es la comunidad de creyentes, tanto si proceden del judaísmo como del paganismo. No tomar el camino de los gentiles y no entrar en una ciudad de samaritanos significa entonces, en un primer nivel de lectura, un primer momento, una prohibición de orden geográfico, pero es también como evitar un camino, una manera de actuar y de ser, y apartarse de una ciudad que es un modo de vivir junto con los demás, que son los tipos de lo contrario a ese Israel nuevo, que son opuestos a Jesús. El pueblo de Israel, sin dejar de ser lo que era, ha tomado ahora ya las dimensiones de la humanidad entera. De este modo, el ministerio de Jesús por los caminos de Israel sigue siendo el tipo de todo ministerio. Esto, si se mezclan, como digo, las dos misiones, y estas enseñanzas o estas instrucciones pues son como generales para la misión que van a comenzar entonces, y la misión total, absoluta, que es confiada a los apóstoles y a través de ellos a todos los discípulos venideros, y es también la misión universal. Los discípulos no acabarán de dar vueltas por las ciudades de Israel, se dirá, del verdadero Israel hasta el fin del mundo. Pero esto, como he dicho, es la autoridad de algunos intérpretes católicos que les parece un poquito más en sentido como simbólico las cosas. Pero en realidad Jesucristo también les estaba enviando, y aparecen los demás apóstoles, pues de una manera real, como ensayo a los pueblos de Israel entonces, en aquel momento. Bien, lo que sí es muy interesante y es más vital para sobre todo para los que tenemos la obligación de predicar la palabra de Dios, es la gratuidad de la misión. Que todo esto, claro, hay que examinarlo y hay que verlo luego cómo se aplica en la historia y en la historia actual. Pero lo hecho es que Jesús les pide que, si gratamente lo han recibido, gratamente lo den. Es Dios el que tiene la iniciativa, por eso hay que pedirle que envíe a sus obreros, esto lo primero, y Jesús es el que los lanza a misionar porque se le conmueven las entrañas al ver la miseria de los hombres. El discípulo, por lo tanto, ha sido escogido gratuitamente, no por causa de sus méritos. Lo ha recibido todo gratuitamente y por eso tiene que darlo todo con esa misma gratuidad. Aquí la palabra digno significa ante todo que el hombre es totalmente acogido por ese don de Dios. Otra cosa, luego ya viene lo de que el obrero tiene derecho al sustento. Ven, aquí se conjugan dos cosas, claro, si lo vemos a la luz de las bienaventuranzas, todo tiene mucha más claridad. Si uno lo ve solamente la letra, que la letra daña de toda la literatura de la iglesia, de toda la literatura, diríamos, eclesiástica, de toda la literatura bíblica. Si uno lee una frasecita nada más, sin ver todo lo demás, queda anonadado porque se encuentra sin respuestas. Pero cuando uno ha examinado bien todo el espíritu de las bienaventuranzas, entonces ya a través de las bienaventuranzas es como se ve cómo tiene que ir el obrero a predicar cuando ha dicho bienaventurados los pobres de espíritu, y cómo al mismo tiempo ese obrero tiene derecho al sustento. Pero una cosa es lo que debe hacer el predicador y otra cosa es lo que deben hacer los demás con respecto al predicador. Luego ya va diciendo que se espera que sean bien recibidos, de tal manera que les invita a saludar, a dar la paz, y si no le responden, pues deben hacer algo que hacían los judíos, sacudir el polvo de los pies, es decir, como decir, yo aquí no quiero saber nada con esta gente ya más, porque en aquel día del juicio, hasta Sodoma y Gomorra serán llevados con mayor benevolencia que los que van en contra de un predicador, es decir, los que no admiten al enviado de Dios en ese momento de predicar la palabra de Dios. Podíamos hacer también alguna pequeña reflexión sobre lo anterior. Estamos allá en el capítulo 10, por el versículo 7, cuando les dice que proclamen el reino de Dios, que el reino de Dios está cerca. Claro, lo primero es la proclamación misma que Jesucristo dice, es el querigma, es la proclamación de la salvación. El reino de Dios está cerca. Y luego, ¿qué hacen? ¿Qué van a hacer? Pues curar enfermos, hacer el bien. Y son verdaderamente asombrosos los poderes que comunica Jesús a los apóstoles, sin limitaciones. Y luego lo irán proclamando, porque luego cuando vuelven de la misión, pues estarán contentos porque han hecho tantas maravillas en el nombre de Jesús. Este hacer el bien, esta beneficencia, ejercida hasta por medio del milagro, tendría como una doble ventaja. Primero, acreditar la predicación, lo que se está haciendo, y luego conquistarse la benevolencia del pueblo. También se puede reflexionar un poco sobre eso de lo que han recibido de balde, darlo de balde, es decir, sin cobrar. Bien, un poquito en el sentido de que hay tantas veces que se puede rozar esto de que el obrero tiene derecho al sustento en cuanto a lo espiritual con una especie de simonía. Ustedes saben que esto de simonía se llama a vender algo espiritual solamente como si fuese espiritual, por ser espiritual, pues tener un valor especial. Es decir, vamos a poner que si uno vende un rosario vale lo que vale porque es material y puede ser que además sea de oro y vale muchísimo según lo que sea y lo que ha costado hacerlo, etcétera. Pero si ese mismo rosario, por el hecho de estar bendecido, se vende más por el hecho de estar bendecido que sin estar bendecido, eso es lo que sería simonía. Es decir, es vender algo plenamente espiritual. Y claro, aquí hay, pues a veces se puede rozar, a veces se piensa que es algo así, cuando pues se pide una limosna, un sustento, cuando es lo de las misas, etcétera. Bueno, eso ya sería muy complicado para hablarlo en otra ocasión, por ejemplo, en Conozcamos nuestra fe, cuando llegue la ocasión de las misas, etcétera. Luego también hay ciertos comentarios de los entendidos sobre esto de que no lleven ni dos túnicas, por ejemplo, porque en aquel tiempo dos túnicas era signo de cierto lujo, y que no lleven ni zurrón ni alforja, porque, bueno, era para el camino. Esa pobreza extrema que algunos misioneros lo han tenido, como San Francisco Javier, por ejemplo, cumplirlo a la letra, pues han podido comprobar realmente el fruto de su eficacia. Y termino también esta pequeña partecita, pues recordando algo de lo que les he dicho, para explicarlo un poquito más, lo del sacudirse el polvo de los pies. Esto venía de una costumbre que tenían los judíos cuando iban a tierras de gentiles. Cuando volvían después a su tierra santa, sacudían de sus pies el polvo, como si por si acaso se les había pegado algo del polvo profano. Bueno, por eso es esa recomendación que era, diríamos, en un sentido popular, ya se había hecho como frase popular, expresión simbólica, para que aquella gente sea como para ti como un gentil. Son acciones simbólicas para decir que nada tienen que ver ya con aquella gente incrédula sobre la cual recaía toda la responsabilidad. Y sigue algo ya luego interesante, no solamente para las misiones que iban a hacer entonces, sino para las misiones futuras. Mirad, yo os envío como ovejas entre lobos. Habla de algo más externo, más grande, más grandioso. Las otras persecuciones parecían como pequeñas, ahora ya aparecen como persecuciones grandes, discordias suscitadas por la predicación y un aborrecimiento general contra los ministros de la predicación. Y por eso recomienda el maestro no ya solo prudencia o sencillez, sino constancia perseverante. perseverante es algo típico de Cristo, porque es la radicalidad del Evangelio, no en un momento, sino constante, perseverante. Habla de estas persecuciones de las ciudades y huidas de una u otra ciudad de Israel. Ovejas en medio de lobos. Así les previene el maestro a los apóstoles de la hostilidad como de lobos con que serán recibidos, contra la cual deberán ellos reaccionar, pero no con semejante hostilidad, sino con la mansedumbre de ovejas y particularmente con la proverbial prudencia de las serpientes unida a la sencillez propia de las palomas. Esto de la sencillez de las palomas y la prudencia de las serpientes es una de esas que se llaman antinomias del Evangelio, que seguiremos hablando, y mañana seguiremos, otro día seguiremos con esta parte del Evangelio. Digo antinomias, que parece que hay un contrasentido, pero ahí hay que ver el espíritu de una y de otra cosa, porque hay que quedarse siempre con el medio. Ni ser demasiado prudentes, ni ser demasiado sencillos. Hay que quedarse en el medio, que es donde está la verdadera virtud. Y terminando ya este programa de hoy, simplemente decimos que los apóstoles sí fueron valientes, y fueron valientes por amor.
Fueron valientes. Fueron por amor, un nuevo signo marcó su corazón.
Que así, amigos, todos seamos valientes en medio de las dificultades, porque si a lo mejor no estamos como entre lobos, como les decía Jesús a los apóstoles, pero sí tenemos dificultades, y para todas ellas necesitamos mucho amor, mucho espíritu, mucha unión con Dios. Que este sea el deseo al terminar hoy el programa. Y por lo tanto, hasta el próximo día. Adiós a todos.
Arriesgaron hasta lo más hondo. Nada improvisaron, todo fue muy sencillo. Que esta es la lógica de Dios. Servir al pobre y al que enfermo está. Y hacerlo todo por fraternidad.